Bueno, con la contienda política, a esta hora en la W, con uno de sus protagonistas, el exministro Juan Fernando Cristo, quien aspira a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, pero en medio de una polémica por una consulta. Ni el ministro ni el doctor Humberto de la Calle están haciendo nada ilegal. Nuestra democracia tiene considerada la consulta, las consultas. Eso hace parte del ejercicio democrático de cualquier país. Y las consultas valen plata, como recoger firmas, como contar firmas, pero ese es el costo de la democracia de la que afortunadamente hoy gozamos. En este caso, ha caído mal la consulta que, repito, no es ilegal, sino que no tiene presentación. Son dos personas que buscan lo mismo por el mismo partido. Pues tienen ideas distintas, deben tener algunas diferencias, tienen un común denominador. Ambos han sido defensores del proceso de paz, que es donde está pues un tema muy importante de continuar en el siguiente gobierno defendiendo este proceso de paz. Pero 80 mil millones de pesos, 40 mil millones, 20 mil millones, lo que pueda conseguir Mauricio Cárdenas, les va a pasar una cuenta de cobro a dos candidatos que, repito, tienen la mejor intención. Nos atiende hasta ahora el doctor Cristo. Doctor Cristo, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial a usted y a los compañeros y a todos los oyentes.
Bueno, yo ya veo vallas, Cristo presidente, yo lo veo a usted ya con Lucho Garzón, lo veo con Clarita, lo veo con una cantidad de líderes en distintos lugares del país, y está en lo suyo. Usted es un buen operador político, lo conoce. ¿No le parece, independientemente de que la consulta tenga un soporte legal, que no es el momento de gastarse esa plata y podrían ustedes conjuntamente, de acuerdo, buscar algún recurso para saltarse esa consulta?
Bueno, Julio, yo creo que es muy importante hacer el contexto. Usted de alguna manera lo hizo de manera detallada ahora. Antes del Congreso Liberal, la mayoría de los precandidatos del partido habíamos planteado que la consulta popular para escoger el candidato del liberalismo a la presidencia de la República se hiciera en el mes de marzo del próximo año, coincidiendo con las elecciones parlamentarias, y en esa línea se garantizaba la mayor participación ciudadana posible y el menor costo para el Estado colombiano de la consulta. El doctor Humberto de la Calle, de manera insistente, consideró con argumentos válidos que hacer la consulta en marzo era muy tarde para escoger el candidato del Partido Liberal, que por qué no considerábamos la posibilidad de que en una fecha que había establecido ya la organización electoral, no se la inventó el Partido Liberal, ni se la inventó el doctor de la Calle, que es el 19 de noviembre, que también pensaba hacer la consulta al Centro Democrático, por ejemplo, se aprovechara para escoger el candidato del Partido Liberal. Finalmente, Juan Manuel Galán y yo insistíamos en la consulta de marzo, pero ante la propuesta del doctor de la Calle, yo tomé la determinación de acoger esa propuesta para garantizar la mayor unidad del partido. Le insistí a Juan Manuel Galán que acogiera también la propuesta, lamentablemente no lo hizo. Y el Congreso Liberal, tomando la idea de los precandidatos liberales, convocó la consulta para el 19 de noviembre. Que yo creo que fue una decisión importante del Congreso del partido, y ahora se ha suscitado este debate de los costos, debate en lo cual los colombianos tienen razón de expresar su preocupación por los costos de unas consultas populares. Y, por ejemplo, ayer estuve en la ciudad de Armenia, Julio, y los periodistas y muchos dirigentes sociales me decían, ¿cómo así que hay plata para la consulta popular del Partido Liberal y no hay plata para las consultas populares mineras? Valga la oportunidad para decir que parece un atropello a las comunidades desconocer el derecho a la participación para las consultas mineras y decir que los municipios tienen que asumir el costo de esas consultas. Entonces, lo que propuse ayer desde Armenia, Julio, es que si definitivamente vamos a continuar con este debate de los costos y no vamos a tener oportunidad de presentarle a los colombianos nuestras propuestas de campaña lo que pensamos no solamente frente al acuerdo de paz, sino de cómo resolver en un futuro gobierno los problemas del país, cómo hacer una reforma política de verdad, cómo avanzar en la reforma a la justicia, cómo resolver los problemas de salud, de acceso de los jóvenes, de bachilleres a las universidades en Colombia, en fin, cómo resolver los problemas del país y los colombianos conozcan nuestras propuestas y nuestra plataforma de gobierno, pues ¿por qué no volvemos a la idea original de hacer la consulta en marzo? Hacemos una campaña más amplia, tenemos más tiempo de recorrer el país y evitamos los costos a los colombianos. Pero garantizamos el principio de la participación ciudadana y de la democracia interna de los partidos. Fíjese usted, Julio, este debate como es de un poquito, lo llamaría yo, esquizofrénico en Colombia. La gente, buena parte de la crisis de los partidos en Colombia tiene que ver con su falta de coherencia, con la falta de transparencia, pero también con la idea de la gente que las decisiones en los partidos las toman dos o tres jefes desde los clubes sociales en Bogotá y que no se permite la participación. Y ahora que el partido está convocando la participación, pues se genera todo este debate. Miremos a ver cómo hacemos para hacer compatible la participación de las bases liberales en la selección de su candidato con la situación fiscal que está viviendo el país, que nos exige la mayor austeridad posible.
Doctor Cristo, pero vámonos al fondo de este asunto. ¿Usted siente que están intentando desmontar esta consulta? Dígame, porque
pero,
lo ven muy fuerte.
Lucas, ese suéter rojo suyo es porque usted es de la cosa liberal para...
Así, el mismo que usa el doctor Juan Fernando Cristo en sus eventos liberales.
Este tiene ese...
Sí, por supuesto.
Te voy a mandar un suéter de dotación, Lucas.
Porque se le queda un poquito apretado.
¿A quién? ¿A Lucas? ¿A ti o a Alberto?
No, a ¿no? Lucas, no, usted está flaquísimo.
Me ha adelgazado, exactamente. Estoy en dieta de campaña.
Carlos, se está metiendo 3 horas de tenis en el...
al
día, Alberto.
Ojalá, Julio, ¿no? No ha habido mucho tiempo para jugar tenis. Tres horas de visitas por todo el país y obviamente en zonas calientes donde hay sauna incorporado.
Alberto, este sí le casca a usted, ¿oyó?
Sí. No, sí, ya hemos jugado.
Corre.
Por eso
corre,
no volví a jugar con ya, él, porque me da durísimo.
No, y es que le llega ya, Alberto, llega la malla.
No, sí, es que él juega a un nivel alto.
Lucas.
Pero hemos disminuido estos meses, Alberto, porque tanto el ministerio como la campaña nos ha alejado un poco de las canchas, pero trato de jugar al menos 2 veces a la semana.
Bueno, pero doctor Cristo, ¿usted siente que lo que está pasando es que están intentando desmontar esta consulta porque lo ven demasiado fuerte?
Pues mire, Lucas, cuando se convoca una consulta y una elección abierta, además esta consulta no solamente es con los afiliados del partido, con los carnetizados del partido, que sería lo ideal en cualquier sistema político del mundo entero, si tuviéramos partidos serios organizados con un registro de afiliados confiable y transparente. Como no lo tenemos, y ahí podría hacerse, qué bueno este debate, si uno tuviera partidos con afiliados, como lo tiene el Partido Socialista Español, el PP o los partidos franceses o alemanes, pues podría hacer una consulta pequeña entre afiliados que representan todo el universo del partido. Como no lo tenemos, tenemos que hacer esta elección abierta a todo el país, y cuando uno se somete a una consulta de esa naturaleza, se somete para ganar o para perder. Y obviamente con el compromiso de que si gana, espera el apoyo de los demás precandidatos y de todo el partido, y si pierde, pues estará al lado de quien resulte ganador. Me parece que eso es lo mínimo de las reglas de juego de una democracia. El Partido Liberal es un partido de muchísimos años de historia, con una estructura, con unos estatutos que se tienen que respetar. Y el partido tomó una decisión en el Congreso Liberal, por sugerencia de los precandidatos, de hacer la consulta el 19 de noviembre. Obviamente, ha surgido este debate que es válido sobre el costo de la campaña. Pues miremos a ver si podemos tomar otra decisión. Yo no siento que nadie esté intentando desconocer o embolatar la consulta, pero sí, resulta que este debate en el país del 19 de noviembre y la posición del gobierno nacional de no financiar de una manera clara, sin dejar espacio para que todos los días tengamos este debate, la consulta popular sigue manteniéndose, tenemos que tomar una decisión y ojalá la tome el director del partido el día de hoy, para que podamos avanzar en la presentación de propuestas y no nos quedemos en estas discusiones mecánicas que obviamente son importantes, hay que definirlas, pero que nos quitan tiempo para el debate de las ideas en el país y para el diálogo con la gente. Luego, en el caso mío, yo preferiría que se hiciera la consulta, como lo dije inicialmente, en el mes de marzo, para evitar esos costos y para garantizar la mayor participación ciudadana. Pero si la decisión es abaratando costos, disminuyendo puestos de votación, garantizar la consulta el 19 de noviembre, pues obviamente acogeré la decisión del partido, y en cualquier caso lo importante es mantener el principio de la participación ciudadana, es decir, que sea la gente la que decida quién es el candidato y no que nos sentemos dos o tres dirigentes en Bogotá para negociar una candidatura, que yo creo que eso es lo que le hace mal a los partidos y lo que ha generado toda esta crisis de los partidos en Colombia. Otro es el debate, Julio lo planteó muy bien al comienzo, de las consultas populares, de las revocatorias directas, de todos estos mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en la Constitución y la ley, Julio. Y este debate debe servir para sincerarnos. ¿Tiene el Estado colombiano la capacidad para financiar todos estos mecanismos de participación ciudadana, de la democracia participativa que se contempló en la Constitución del 91, o tomamos decisiones de fondo y reformamos la Constitución y las leyes, y limitamos esos mecanismos, porque definitivamente no tenemos la manera de financiar con la plata del Estado, porque todos esos mecanismos cuestan, cada convocatoria, una revocatoria de un alcalde, de un gobernador, a un referendo, a un plebiscito, a una consulta local, a estas consultas mineras que ahora se solicitan en todo el país, evidentemente tienen un costo para el Estado colombiano.
Doctor Cristo, ¿y por qué no pensar, por ejemplo, en una encuesta? Y se lo pregunto por qué. Porque hablando fuera de micrófonos con algunas de las directivas del Centro Democrático sobre la consulta del Partido Liberal, el Centro Democrático, entre otras, pues quiere movilizar a la gente para que vote por usted, porque consideran que usted en el futuro es un candidato que podría ser mucho más fácil de derrotar que Humberto de la Calle, que podría llegar a ser ese candidato que logra unificar al Partido Verde, al Polo Democrático y demás, y porque piensan ellos, por eso le digo, hablando con fuentes del Centro Democrático y de las... Le digo por lo que me dijeron los del Centro Democrático,
no,
las directivas.
Yo no le creo mucho esa... Sería increíble que el Centro Democrático, después de las posiciones tan enfrentadas que...
O sea, ¿usted cree que el Centro Democrático no votaría por usted para que Humberto de la Calle no fuera candidato?
No creo que... Mire, Camila, esas son teorías y especulaciones políticas que no vienen al lugar. Si hoy se está diciendo que va a haber una muy baja participación en la consulta del 19 de noviembre, usted se imagina, también he escuchado, por ejemplo, que el Polo y los Verdes y estos tendrían la orden de salir a votar por el doctor Humberto de la Calle, porque está más cerca de ellos, que en mi caso, cosa que no tampoco creo que sea cierto, porque he tenido las mejores relaciones con el Partido Verde como ministro del Interior, he dado una lucha por la defensa de los derechos de las minorías políticas en Colombia, igual que del Polo. Luego, me parece que todos esos son especulaciones políticas que no vienen al lugar. No veo a militantes de ningún partido saliendo masivamente a interferir una consulta en frío cuando no hay ninguna elección distinta a la del Partido Liberal, entre otras cosas. Todo esto sí Tiene sus teorías políticas. Uno podría decir que hay más posibilidad de interferir ese proceso interno en marzo, donde va a salir todo el mundo a votar por el Congreso de todas maneras, que ahora. Hay algunos que me decían, a usted le favorece más la consulta en marzo con unos argumentos, otros señalan, a usted le favorece en noviembre. Todo esto hace parte, obviamente, de la discusión. Aquí lo importante es el principio de participación de la gente, de las bases liberales, de la gente en la decisión de su candidato. Y por eso, escoger el candidato por una encuesta no tiene ningún sentido. Y yo le aseguro que el Centro Democrático tomó la decisión de no hacer consulta no por los costos que implicaba para el Estado colombiano. Yo les dejo esta reflexión. ¿Qué hubiera pasado si el Centro Democrático toma la decisión de escoger su candidato que solicitaron la consulta mediante el procedimiento de la consulta?
Estaríamos usted, ¿por qué en este cree, debate? Doctor Cristo, que ellos decidieron encuesta y no consulta? Porque lo que ellos manifiestan también internamente es que no querían que otras fuerzas políticas se les metieran a escoger el candidato que tuviera menor viabilidad a futuro para representarlos en las elecciones del 2018. Eso es lo que dicen, pero dígame usted, ¿cuál es la teoría que tiene?
No, yo sinceramente creo que el Centro Democrático simplemente no se arriesgó a una consulta, porque todos sabemos que el Centro Democrático tiene un jefe único con toda la autoridad para escoger finalmente cuál es el candidato, y adornan esa escogencia del candidato por parte del jefe con una serie de mecanismos que no que obviamente no son los más democráticos, porque imagínese si uno va a escoger un candidato por una encuesta. ¿Usted recuerda, Camila, las encuestas del plebiscito hace un año? Entonces, eso me parece que cómo sale uno a decirle a la militancia, vamos a hacer una encuesta de 1,000 personas y vamos a escoger por eso cuál es el candidato. Yo creo que eso no es lo democrático en un partido. Miremos cómo consultamos a los ciudadanos, cómo consultamos a los liberales, sin que evitándole los costos elevados al Estado colombiano de este mecanismo de la consulta. Yo creo que este debate, vuelvo e insisto, debe darnos pie además para que más adelante hagamos un debate a fondo de la democracia participativa en Colombia, de lo que cuesta esa democracia y si los colombianos estamos dispuestos a financiarla o no.
Sí, doctor Cristo, pero uno ve las encuestas y Humberto de la Calle le gana en casi todas por un margen bastante importante. ¿Cómo explicarle a los colombianos que esta no es una consulta entre la maquinaria de Juan Fernando Cristo y la opinión de Humberto de la Calle?
No, pues eso también es una estrategia de algunos sectores que han pretendido, mire, una trayectoria al servicio del Estado. Yo demostré durante 3 años en el Ministerio del Interior capacidad para manejar las crisis del país, los paros cívicos, los paros regionales, la agenda legislativa en el Congreso, las negociaciones de paz. Conozco el Estado colombiano desde el servicio exterior, desde el gobierno, desde el Congreso. Lideré la ley más importante que ha tenido este país en los últimos 20 años con mucha satisfacción y mucho orgullo. Es tal vez la mayor satisfacción de mi vida personal y pública. La ley de víctimas y restitución de tierras. Tengo un compromiso con las víctimas porque estoy convencido que solo reparando a las víctimas del conflicto vamos a ser capaces de avanzar en la reconciliación en Colombia, y no solamente con la firma del acuerdo de paz luego. Por eso tomé la decisión, después de reflexión de varios meses, de presentar mi nombre, aspirar a la candidatura liberal. Creo que tengo derecho a hacerlo. Algunos pensarían que no, o algunos pensarían, yo respeto profundamente a Humberto de la Calle, a Juan Manuel Garán también, que aspiraba a la candidatura liberal. Tenemos que hacer la competencia, debatir las ideas y que después digan qué candidato es de opinión, qué candidato es de maquinaria. El doctor de la Calle tiene apoyos importantes de parlamentarios, de organizaciones políticas liberales del país en distintas regiones, y no por eso va a ser un candidato de maquinaria. En mi caso también tengo respaldos y apoyos importantes, y yo cuando escucho ese debate recuerdo, Alberto tal vez lo recordará, que algún expresidente liberal hace algún tiempo, ya que está en los libros de la historia, decía que en esta discusión política la definición de candidato de maquinaria era aquel candidato que le ganaba a uno las elecciones. Y entonces empiezan las descalificaciones. Aquí están acompañándome en la candidatura el exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón. Creo que no es un dirigente de maquinaria ni propiamente un dirigente político tradicional. Un exalcalde de Bogotá con todas las credenciales, la parlamentaria Clara Rojas de Bogotá, toda la bancada liberal de Bogotá en la Cámara, que son personas de opinión que hacen tarea importante en Bogotá, nos acompañan. Las organizaciones de víctimas en todo el país, las organizaciones de indígenas, los sectores sociales, sectores empresariales en muchas ciudades de Colombia, en fin. Estamos conformando un movimiento amplio con una propuesta que es la que queremos presentar a los colombianos. Ojalá en lo que resta de la consulta, si se hace el 19 de noviembre, o mucho mejor, si tenemos más tiempo hasta marzo, pudiéramos los candidatos no estar discutiendo sobre estos temas, sino debatiendo cómo vamos a resolver la crisis estructural del sistema de salud en Colombia, cómo vamos a volver a crecer al país, cómo vamos a garantizar seguridad ciudadana en los grandes centros urbanos de Colombia.
Doctor Brito, pero se está despachando usted con todo el programa y tendremos muchas mañanas, no se preocupe.
Pero más bien preocúpese de esta discusión. Ojalá el expresidente Gaviria tome una decisión y vamos al debate de las ideas y las propuestas. Y
sí, no, todo eso está muy bien.
No hay que tenerle miedo a la democracia y a consultar a la gente.
Pero más bien preocúpese por lo que está pasando hoy en el Congreso con la columna vertebral del proceso de paz. Eso no está avanzando. Sí. Allá sí están boleteando al gobierno. Mire el tema de la asistencia, del quórum. Y todo esto es chantaje permanente al gobierno por puestos. Usted estuvo con la otra camiseta y usted sabe que ellos tienen cómo chantajear al ministro. Y el gobierno, pues llega un momento en que no puede más. ¿A usted no le preocupa que se encunete el proceso de paz por cuenta del chantaje de los políticos otra vez?
Julio, mire, le voy a hacer, ese tema es el que más me preocupa y ese tema es el que me trasnocha desde hace ya varias semanas. Le voy a hacer dos reflexiones. Yo debo decir, como ministro del Interior que fui durante estos 3 años, que el Congreso de la República, los congresistas de la U, liberales, conservadores de la coalición, más los sectores independientes y de izquierda, fueron un soporte fundamental para la consolidación de la paz, y siempre las discusiones se llevaron en el terreno de las ideas, de las propuestas, de cada inciso de los distintos proyectos, de la ley de amnistía, de la reforma constitucional de la JEP, del acto legislativo que creó los partidos, de esa agenda legislativa que logramos sacar, que fue la primera etapa del fast track y que garantizó, a la gente se le olvida, la desmovilización y el desarme de las FARC y que hoy ya sean un partido político. Y yo debo decir que el compromiso de los partidos fue incondicional, no sometido a chantajes de ninguna naturaleza. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se avecina la época electoral, hay partidos que tomaron la decisión por los cuestionamientos a la paz, por el desgaste del proceso, porque viene obviamente la campaña, porque el Centro Democrático logró de alguna manera dividir a los colombianos en torno a la
Doctor
Cristo, de paz.
Mire, déjeme, ya pasamos del tema electoral. Maravillosas sus respuestas, pero ahora quiero, como no hemos hablado con usted en tanto tiempo y hemos hablado constantemente con el representante de la Cámara, Rodrigo Lara, y él dice a toda hora que es que la reforma política es la ley Cristo, que lo quieren favorecer a usted, que aquí lo que está pasando es que le quieren hacer favores en el Congreso. ¿Cuál es la realidad de eso? Y me parece importante también escuchar su opinión frente a los varillazos que da constantemente el representante Lara diciendo que esa es una ley hecha a su medida.
Mire, Camila, si quiere determino la idea, iba para allá. Ahora con lo que está pasando, yo presenté al Congreso Liberal una propuesta que se llama los 10 mandamientos según Cristo, se las voy a mandar. El 10º mandamiento es: adelantarás una campaña sin insultos, sin ofensas, y no gastarás un peso de más. Yo no voy a hacer una campaña dedicada a referencias personales. Creo que esta polarización en el país nos está matando, creo que esta agresividad verbal le está haciendo mucho daño a la institucionalidad, pero ahora le hago una reflexión sobre el representante Lara, con quien no voy a establecer ninguna clase de controversia personal. Pero terminaba, ahora hay un ambiente muy malo en el Congreso, hay que reconocerlo, para la reforma política, para la JEP, para los temas que están pendientes. Y eso tiene que ver con el proceso electoral, con el desgaste del proceso y de alguna manera con este choque tan duro que hay entre los distintos partidos políticos por las elecciones de marzo y todos buscando obviamente obtener el mejor resultado y presionando al gobierno nacional, lo cual realmente es inaceptable. Pero ¿qué es lo que pasa, Julio? y para contestar de alguna manera la pregunta de Camila, es que la reforma política se presentó en el mes de mayo. Es que a la gente se le olvida que la reforma política no salió del cubilete, la reforma política viene del punto 2 de participación política en La Habana. A la gente ya se le olvidó que hay una misión electoral que estaba conformada, entre otras cosas, por personas tan prestantes como Alejandra Vargas de la MOE, como Elizabeth Ungar, como el consejero de Estado Alberto Yepes, que presentó una propuesta de reforma política con el presidente de la República a la cabeza y con todos los partidos, que con base en eso fue que en mayo, el gobierno nacional, en mayo presentamos la reforma política, cuando yo ni siquiera sabía si iba a seguir en el gobierno o no, si iba a presentar una candidatura o no. Y en mayo, óigase bien, llevamos 5 meses, Julio, esta reforma se presentó supuestamente por la vía del fast track y la han sometido, la cambiaron en el camino a la vía de la operación Tortuga y la descuartizaron. Esa reforma política ya sirve para muy poco. A mí tampoco me gusta la reforma política que está avanzando en el Congreso, pues el Congreso la descuartizaron, además con una gran insensatez, porque los colombianos, aquí se habla todos los días, Julio, de una lucha contra la corrupción, pero esa lucha se quedará simplemente en discurso si no hacemos una reforma política de fondo en Colombia y una reforma a la justicia. Y resulta que ahora ni los congresistas dejaran a una reforma política de verdad, ni los magistrados y los jueces dejan hacer una reforma a la justicia a fondo.
Sí.
Eso no es culpa solamente del representante.
Estamos hablando con Camila, que hay que hablar más cortico y hablar más veces, porque es que mire, ya son las 7:17. Congresista, excongresista, exministro, candidato Cristo, una última curiosidad muy breve. En los 10 mandamientos de Cristo presidente, en lo de la mujer del prójimo, ¿qué dice?
Que no deseará la mujer del prójimo, Julio.
Hay que... Candidato, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial a ustedes y estaremos muy pendientes de las decisiones para someternos a una consulta que permita preguntarle a la gente sus preferencias y que le evite costos excesivos a los colombianos.
Muchas gracias. Cristo presidente. Bueno,